uno de los recomendados, No todo está perdido, de Fernando Valmayor, una de las novedades literarias de Planeta. Y para conocer más detalles del detrás de escena, de la obra, del proceso de producción y demás, estamos en contacto con el autor. ¿Cómo estás, Fernando? Te saludamos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola amigos, ¿cómo andan? Muchas gracias igualmente.
Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos cómo surge, vamos a ingresar de lleno en la pregunta inicial. ¿Cómo empieza esta idea de traducir distintas experiencias o explorar en la construcción de un libro? Vos sos guionista, tenés una experiencia muy importante en la escritura, pero desembarcarte en la novela me imagino que fue un desafío particular. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo soy guionista de televisión, básicamente escribí también cine, granizo y algunas cosas más, pero soy un guionista de televisión, o sea que de sketch, de monólogos, de humor, siempre de humor, y jamás me imaginé capaz de escribir algo que sea más de 5 páginas, la verdad es esa. Esa es la película que llegó después grande y dije, ¿viste cuando vos te convencés de algo? Así, no, yo nunca voy a poder escribir más de 5 páginas, imposible. Y yo estaba con ese convencimiento, y cuando vino la pandemia, que estábamos todos encerrados en nuestras casas diciendo, bueno, ¿y ahora cómo le damos sentido a esto? Viste que empezó, todo el mundo empezó a hacer tutoriales por internet, uno hacía muebles, ¿viste? Empezamos todos como a explorar a ver qué no habíamos hecho hasta entonces en la vida para hacerlo ahí, porque no sabíamos qué hacer. Y un amigo mío, Nicolás Giacobone, un grosso, un autor muy grosso, escribió Birdman, ganador del Oscar, que con el que escribí Granizo, me dijo, ¿por qué no escribís una novela? Y esto ahí me desbloqueé, porque ya, viste, en ese momento te animabas a hacer cualquier cosa. Y me senté y empecé a escribir de la pandemia, que es de lo que nos estaba pasando a todos. Antes de la vacuna lo escribí, así que imagínate, me puse a hacer humor con todo lo que estaba pasando antes de la vacuna.
En tiempo real.
En tiempo real, y era muy incierto todo. Esa época en la que te levantabas a la mañana, ponías la tele y los noticieros tenían un cartelito que decía cuántos infectados nuevos, cuántos muertos, ¿te acuerdas esa época? Bueno, sí. En ese momento drené toda esa angustia escribiendo la novela de humor. Y la verdad que a mí me hizo bárbaro hacerlo, y hoy la leo y todavía me río porque me acuerdo de ver en el contexto que la escribí, y obviamente lo procesamos un poco mejor, en ese momento era todo mucho más crudo. Pero nada, fue así, fue un desahogo, te diría.
Bueno, y el nombre, que es una de las puertas de entradas, no todo está perdido, pero el no entre paréntesis. Quiero preguntarte específicamente por esa decisión estética, porque seguramente hubo muchos motivos que te llevaron a ella, y ¿qué valor tienen para vos los signos de puntuación?
Bueno, se llama No todo está perdido porque hay en el guión, hay un momento del guión que es el final del segundo acto y el comienzo del tercero de las películas, que es, y ahora se lo digo, y se van a empezar a mirar las películas y decir, uy, es acá, que se llama Todo está perdido. Es el momento que el héroe se está hundiendo en el volcán y está por morir y de repente aparecen los amigos alados y lo rescatan y ahí empieza el tercer acto de donde ganan todo, ¿no? En ese momento de la pandemia, y lo que le pasa a este protagonista, que llega un momento en el cual todo estaba perdido. Y me parece que en realidad nunca está todo perdido, que siempre existe esa posibilidad de resucitar de la nada y tener una segunda oportunidad. Y en este caso, el tipo la tiene, el protagonista, Federico, la tiene, porque hace lo que tiene que hacer. Cuando se puede hacer lo que tiene que hacer en la vida, las cosas se le empiezan a enderezar y por lo menos le llega la paz y la redención. Y las cosas empiezan a salir bien. Y los signos de puntuación son muy importantes, sobre todo ahora que escribimos por WhatsApp y escribimos en las redes sociales, y uno empieza, como, viste, yo no soy Borges, yo tengo errores de ortografía y a veces tengo que googlear alguna palabra. Y me parece que todos deberíamos entrenar la ortografía mucho, porque ahora el lenguaje escrito está como, viste, muy presente. Por ahí antes no era tanto. Pero ahora queremos escribir un WhatsApp y entonces te escriben yendo con doble L, no tiene que ver con signo de puntuación, pero te escriben yendo con doble L y ya esa persona baja un punto. Resta, viste. Entonces hay que darle pelota a la ortografía más que nunca, me parece.
Y bueno, hablaba justamente, o lo nombraste ahí al pasar, Fer, al personaje, a Federico Sánchez. Y te quería preguntar, ¿cuánto hay de Fernando Valmayor en Federico Sánchez? Sin spoilear, Federico Sánchez es hipocondríaco, tiene una hija pequeña que no le da mucha bolilla, al contrario, con una madre que lo ningunea, un amor platónico con una empleada o una dueña de un supermercado chino.
Casi te diría, es una parodia, me río de mí mismo, todo eso por algún lado es real, todo me toca en la vida. por supuesto que mi hija no me hace trampas para que me lastime cuando entro al cuarto, como le hace Gaia a su padre. Pero todo eso, uno tiene que hablar de lo que conoce, ¿viste? Si no, tiene que escribir de lo que conoce, si no es como difícil. Y en ese momento, que fue como eso, una cosa de drenar acuchas, empecé a burlar de mí mismo como padre, como hijo, como pareja. Alguna vez me gustó una chica en un supermercado. No, no me animé a encararla, como Federico, pero alguna vez me gustó. Así que todo está más o menos inspirado en la realidad. Por lo menos todo tiene algo que ver. Lo cual habla muy mal de mí, ¿eh? Así que todo el que lea la novela... No me sigan en Instagram, nada, porque soy es un fraude.
Nosotros íbamos a dar tu Instagram, pero bueno.
No lo vamos a dar.
No, me da vergüenza, que ni me conozcan. Lean el libro y listo.
Y bueno, nombrabas el personaje de Gaia, la hija. Pero te pregunto por los otros tres personajes femeninos: Fabiola, la mujer de Federico, Elvira, la madre bastante hinchaquinotos, y Laura, la dueña del supermercado chino. ¿Cómo creaste o cuál fue la concepción para crear estos personajes tan importantes de la novela, Fer?
Bueno, es que todos tocan un punto común. Mi pareja, yo ahora estoy separado, me separé en la pandemia. Hice un libro y terminé una pareja.
No fuiste el único.
No, por eso. Yo te viví la pandemia como hay que vivir. Es todo lo que había que hacer. Y la madre de mi hija, que es divina, al igual que Fabiola, sí, es pobre. O sea, viene de un estrato social bajo. Entonces, y yo tuve con eso toda mi vida, de los 20 años. Yo no es que soy un Ford. Pero tuve un poco mejor suerte, nací en una familia un poco mejor económicamente. Y bueno, entonces sí, toda mi vida estuve escuchando y viéndola hacer cosas que tienen que ver a partir de las necesidades de ella. Esto que yo hice, por ejemplo, el personaje de Fabiola, que hace helado con un jugo y le pone un palito. Mi hija no hacía, porque no le compraban un helado. Tenía que hacer eso. Le hice una vez una casa de muñeca con unas cajas de zapatos, que te juro que era hermosa. Pero mis amigos tenían una casa de muñeca, de verdad, para los hijos. Y nosotros teníamos todas cosas medio de pobre, pero muy creativas. Y entonces a mí me parece que sería una gran virtud eso, porque como dice algún otro personaje, donde parece que debe haber tristeza, Fabiola le pone alegría, porque tiene esa capacidad de dar vuelta a las cosas con nada. ¿Viste? Y para mí, no, como vengo de clase media, era: si no tenés guita, sos un fracaso. Y no, eso es otra gran mentira que nos meten en la cabeza.
Uh-huh. Bueno, y yendo hacia adelante, al post-edición del libro, Fernando, te quería preguntar por las devoluciones que tuviste, que recibiste, que más te llamaron la atención. Yo estaba viendo en tu Twitter una que compartiste, que te dijo una usuaria que es muy esperando la carroza, obviamente dándole una muy buena mirada a la obra, no todo está perdido. ¿Con qué te encontraste de parte de los lectores y lectoras, ya que hoy es el Día del Lector?
Mira, a mí me parece, el mejor piropo me lo dijo mi sobrina, que tiene 15 años, que me dijo: es la primera vez que empiezo y termino un libro, que le cuesta mucho leer, y se la pide que lo empiezo y lo termino, y me dejaste pensando en cosas. Y lo que me dice todo el mundo es que es lo que yo buscaba, eso es lo que busco, que la gente se ría, la verdad que seguro de eso, es lo que me interesa, y nada más. Y también te intento emocionar y te intento hacer pensar, porque me parece que el humor tiene que decir algo, ¿no? No es solamente provocar la risa, sino que tenés que... algo tenés que estar contando, ¿no? Entonces me parece que en este día el lector, no todo está perdido, es una muy buena oportunidad para aquellos que les cuesta leer un libro, que están leyendo una página y te diste cuenta cuando lo terminaste que estuviste pensando en todo lo que te pasó en el día y no leíste nada. ¿Viste? Que a veces te pasa que lees las palabras pero no te entran en el cerebro porque te cuesta la lectura, porque les cuesta, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Esta novela la vas a poder leer, te engancha, hace reír, no con lo que dice, esas son las emociones que tengo y me pasa a mí también cuando la releo. Te engancha, es un lenguaje sencillo que te llega y la verdad que el humor entra, ¿viste? Vos cuando te reís, prestás atención. Y esto se trata de eso, es una comedia que es liviana, ligera y espectacular si estás con... tenés ganas de leer y no te estás pudiendo enganchar con libros más elevado, más complicado. Ese es mi consejo para todos aquellos que disfrutan de reírse y de leer, y los que les está costando leer.
Bueno, es como decías, una comedia, Fer, tiene todo ese humor, pero sin embargo hay cosas que yo rescato del oficio nuestro, del periodismo, que vos lo resaltás en el personaje, en Federico. Por ejemplo, se critica, y con razón, ciertas formas del periodismo actual que tiende a banalizar el contenido de las entrevistas, no chequear concienzudamente y con firmeza las fuentes de información, buscar la espectacularidad o el amarillismo. ¿Cómo ves vos, Fer, al periodismo argentino actual?
Bueno, a mí me pasa que como laburé mucho en tele y en radio, trabajé con muchos periodistas, yo sin ser del oficio, ¿no? Pero sí trabajé con periodistas y sí los vi buscando ese punto de rating realmente a cualquier costo, y lo vemos todos los días. Digo, si vos tenés dos dedos de frente, te das cuenta cuando ves los canales de noticias que no puede haber un urgente cada cinco minutos, nada ocurre, tantas cosas urgentes por día, digo, no pasa. O cuando confirman noticias que no saben, o cuando dan el diagnóstico de una enfermedad que no deberían dar, o cuando tiene cosas, o cuando dijo Ventura murió Cachocotana y no había muerto. En la búsqueda de ganarse ese punto de rating, el impacto, tener esa primicia, se han perdido todos los valores. Tenemos ustedes que son del palo, se le agarran la cabeza con las cosas que ven. Sí. Lo que plantea la novela en realidad es que a esos tipos les va mejor. El tipo que quiere hacer las cosas bien, no le va tan bien. Porque en realidad ya se creó, eso es lo que dice la novela, es algo para reflexionar, se creó también el televidente, bueno, la persona que consume las noticias, la fake news. La gente tiene, dice Federico, más ganas que lo apabullen, que lo impresionen y que le llamen la atención, es que realmente te comuniquen algo. La espectacularidad le ha ganado a la información real. Esa es un poco una crítica, que es algo que en algún momento vamos a tener que tener cuidado todos, de verdad, porque ya no se va a saber qué es verdad y qué es mentira. Sí. Con esto de las redes y la cantidad de fake news que hay, ya volcán gobierno, te digo, y con la inteligencia artificial lo hace tremenda, porque ya te pueden alterar hasta videos y fotos, ¿viste? Sí. Entonces, se viene una época en la cual vamos a tener que, che, nosotros vamos a tener que chequear la información muchas veces antes de creernos algo, ¿viste?
Uh-huh. Y siguiendo con este hilo de reflexión tan interesante, Fernando, te quería preguntar por consejos que hayas recibido de periodistas con los que trabajaste, específicamente con La Negra Bernacci, porque imagino que es una gran escuela y vos habrás aprendido y seguirás aprendiendo mucho.
Sí, bueno, Elizabeth, yo me acuerdo de los 18 años, laburé bastante con ella. Hay cosas de la pobre y el foristólogo, que también Federico empieza a obsesionarse con los comentarios de los foristas. Fueron personajes que yo hice en la radio, que hice en la radio con ella. Y Elisa lo que aprende, es una genia del aire, lo que tiene es un nivel de improvisación que por ahí ninguno, no se ve muy comúnmente capaz de armar un mundo a partir de una palabra, ¿viste? Sí. Que nunca la vi sentarse a escribir, es una persona, es un artista en vivo, pero sí, tanto con ella como con Lalo, aprendí a darle vuelta a las ideas, ¿viste? Que uno le puede poner creatividad a todo y todo está mejor, a todo. Ellos le ponen creatividad a todo. Cualquier cosa que caran, le van a poner cabeza, no hacen de tal con las cosas, ¿viste? Es un poquito agotador, pero los resultados son muy positivos. Y después ellos, bueno, se caga de risa. Todo eso también, hay que reírse de todo, no hay que ser solemne, porque la pasamos mal, ¿no? Con la gente solemne la pasa mal, hay que reírse de todo. Hay pocas cosas de las cuales uno no se puede reír, en realidad. Pero también nos podemos reír de todo. Nos podemos reír de la pandemia, nos podemos reír de cosas. Es más ligero. Ella se ríe de todo, eso es bueno.
Claro. ¿Qué formato te falta, Fernando? Porque estamos hablando del libro, hablábamos de la radio, fuiste co-guionista de Granizo en cine, en también en plataformas virtuales. ¿Qué es lo que te está faltando o por dónde te gustaría explorar, seguir explorando?
Sí, mira, no hice teatro, sí hice unos shows para mí, pero no hice una ficción de teatro, que por ahí sí me gustaría. Pero la verdad, a ver, en realidad tengo pendientes en cuanto a mi oficio. Me gustaría escribir una película de tiburones, tipo la Sharknado, una de esas. Me gustaría que venga un productor de Spin Zone y me diga, escúchame, ¿qué se te ocurre por un tiburón? Es decir, el tiburón de siete colas con hacha. Perfecto, hacelo. Me gustaría escribir una película de esas que después de Megalodon 3, ¿viste? Una película de esas quiero escribir. Ese sería mi sueño. Pero bueno, con Granizo un poquito lo intentamos, que tiene un poquito de cine catástrofe, que yo soy muy fan, a mí me encanta todo eso. Me encanta la industria del entretenimiento, ¿viste?
Sí, claro.
Acostarse en la cama y mirar una película pavota, la última de Netflix pavota, Y decir, oh, mira, no estoy pensando en nada, solo estoy mirando esta escena de acción sin sentido hace 25 minutos, pero me está entreteniendo.
Sí, de hecho, eso me gusta. Esto que decís, Fer, es interesante lo que decís de Granizo, porque me parece que por ahí no se llegó a interpretar desde cierta mirada esa búsqueda del riesgo que hubo. Yo miré la película y hay un trabajo sobre la exageración que no sé desde qué lugar se condenó, por ahí quizás desde una mirada un poco más realista y demás, pero claramente la película apuntaba hacia esos lugares.
Sí, la verdad que fueron muy crueles con la película, no sé bien por qué, no entiendo el motivo, porque hay películas peores que la crítica trató mejor, digamos, fueron bastante crueles. En contraposición, digamos, que quedó ridículo porque tuvo críticas como horribles y ya malintencionadas en algunos puntos, y terminó siendo la película más vista de la hispana de Netflix de la historia, y dudo que pueda ser superada. 52 países top 10, primero en países insólitos, que Noman, ¿viste? ¿Qué es Noman? No, porque era Francina, pero Noman no saben quién es Francina. O sea, es algo que los atrapó, ¿viste? A mí me parece que la película se hizo en plena pandemia, apenas terminó la pandemia, de haber sido un laburo muy difícil para todos los que le hicieron. Hay muchas manos que se meten en una película tan mainstream también. Creo que hay cosas que están logradas, cosas más y menos logradas, pero hay algo general que no, nadie valora o no valoraron, y me parece que fue una tontería, y que fue arriesgada, la propuesta. O sea, hay una tormenta de granizo que rompe los vericos y conversa la nación. Digo, no se había hecho. Por lo menos yo creo que abre la puerta a un nuevo cine. Ojalá alguien lo pueda hacer después con Blanche y con el know-how mejor y todo, y que se pueda empezar a hacer ese tipo de películas un poco más osadas que la comedia nacional típica. Eso no es una comedia nacional típica. Tiene momentos flojos, y sí, seguro, yo también lo veo, y no sé, yo te lo hubiese sacado. Pero en general me parece una película bastante osada, una comedia bastante osada, que no sé por qué la castigaron como si fuera Bañeros 14. No sé por qué.
Fernando Valmayor, autor del libro No todo está perdido, novedad editorial de Planeta, te agradecemos el tiempo, un placer dialogar con vos en la Radio Pública de Santa Fe.
Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.